Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nos queda media horita con La Linterna encendida de este martes 26 de octubre. A esta hora la actualidad se resume en varias claves. La primera, el ala socialista del gobierno ha cedido ante Podemos y va a permitir que Yolanda Díaz sea quien lidere los trabajos para la reforma laboral. La única condición es que otros ministerios se impliquen en la mesa. Mañana el Ministerio de Trabajo se vuelve a reunir con patronal y sindicatos para negociar la actualización del mercado laboral. Segunda, Hacienda va a reformular el cálculo de la plusvalía municipal tras el fallo del Constitucional. En los próximos días se conocerán más detalles de la sentencia, por lo que de momento van a esperar antes de realizar cualquier actuación. Los ayuntamientos presionan para que el Estado corrija esa situación. El último en hacerlo, el alcalde de Valencia, Joan Ribó.
El Estado está obligado a compensar a los ayuntamientos para no tener una pérdida de ingresos que puede ser significativo.
Tercera clave, mañana Hugo el Pollo Carvajal declara como testigo en la Audiencia Nacional en una causa que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos. Hoy, por cierto, los magistrados han acusado al exgeneral venezolano de utilizar su solicitud de asilo de forma fraudulenta. Patricia Rossetti.
Tres respuestas de los tribunales españoles para Hugo Armando Carvajal. Para empezar, el Supremo rechaza su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó su extradición a Estados Unidos. Acuerdo del 3 de marzo de 2020 tras recibir el aval de la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso, reprocha al exgeneral venezolano que utilice el asilo de forma fraudulenta para tratar de evitar su entrega a Estados Unidos. Es un elemento revelador, dice la Sala, que tras su detención en septiembre, su ingreso en prisión y la denegación de asilo presente un nuevo recurso. Nada alegado y mucho menos justificado al respecto. Y el viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abordará el último trámite para entregarle a Estados Unidos, donde está reclamado por delito de narcotráfico. La semana pasada, la entrega quedó en suspenso por un defecto de forma, lo que le permite declarar como testigo ante el juez García Castellón por la presunta financiación irregular de Podemos.
Cuarta clave. Noticia de hace unos minutos. El Comité Regulador de Estados Unidos aconseja la vacuna de Pfizer a los niños de entre 5 y 11 años. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, la vacunación contra el COVID-19 de los menores entre 5 y 11 años aquí en los Estados Unidos está más cerca. En apenas 2 semanas podría comenzar este proceso de vacunación que hoy, hace apenas unos minutos, tenía su primer paso. Un comité de especialistas independientes recomendaba a las autoridades sanitarias la vacunación de estos menores con una dosis pediátrica de la vacuna de Pfizer, que es un tercio de la dosis normal. 28 millones de niños de esa edad en los Estados Unidos podrán recibir la vacuna, que será administrada gratuitamente en consultas pediátricas, en centros médicos, en farmacias e incluso en los mismos centros escolares. La administración estadounidense ha comprado ya más de 60 millones de estas dosis. Desde que comenzó la pandemia, más de 1 millón de niños entre esos 5 y 11 años se han contagiado, con más de 8.000 hospitalizaciones y 150 muertos.
Y quinta clave, este miércoles en Portugal se van a votar los presupuestos generales del año que viene. De momento, el gobierno tiene garantizados los apoyos suficientes para que salgan adelante. Por eso, se especula con un posible adelanto electoral. En principio, el primer ministro portugués, António Costa, ha descartado su dimisión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Fundación Aucabi ayuda desde 2005 a jóvenes con autismo. Muchos chicos reciben apoyo en todos los ámbitos de la vida. Y desde los 3 añitos, hasta que son adultos. Buena parte de sus actividades tienen lugar en la localidad de Rivas, a las afueras de Madrid. Es una casa en la que los chicos aprenden habilidades que nos parecen a nosotros súper normales, pero que, cuidado, son fundamentales para su futura vida adulta. Esas viviendas han sido ocupadas con K. Hoy Pilar García Muñiz pone el lazo con la historia de esta fundación y de estos chicos que ahora no pueden ni siquiera seguir con sus actividades por culpa de unos ocupas. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. ¿Cuántas veces hemos hablado del problema de la ocupación en nuestro país, de la impunidad con la que un grupo de gente da una patada en la puerta, se mete en tu casa, en tu propiedad, y echarles te cuesta muchísimo tiempo, mucho dinero y a veces hasta la salud? Bueno, pues esta vez lo que han ocupado es una de las sedes de la Fundación Aucavi, que usa estos pisos para cambiar la vida de los chicos con autismo. Hasta 60 chavales iban precisamente a esa casa para aprender, para entrenar habilidades para ser autónomos y un día poder ser independientes. Luis Pérez es el director técnico de la Fundación.
Aprender habilidades de la vida diaria en el contexto del hogar, es decir, los chicos están siguiendo sus horarios y dentro de su horario tienen que trabajar habilidades del hogar, entonces cogen la furgoneta, se van arriba para desarrollar tareas pues tipo aspirar, limpiar cristales, poner lavadoras, poner lavavajillas, hacer las camas, etcétera, etcétera, para ir entrenando esas habilidades para luego desarrollar en su vida diaria.
Claro, como escuchábamos, lo que necesitan es una casa porque están aprendiendo precisamente a desenvolverse en una casa, ¿no? Bueno, pues todo este programa acabó el 1 de octubre, el equipo de mantenimiento se acercó a esa casa y entonces se dieron cuenta que las llaves no abrían y escucharon gente además en el interior. La sede de la fundación había sido ocupada. Rápidamente denunciaron lo ocurrido ante la Guardia Civil e intentaron hablar con los ocupas. Ellos les dijeron que no tenían otro sitio para vivir y pidieron una semana para intentar buscar una solución. Bueno, pues pasó esa semana y la actitud de los ocupas cambió radicalmente. Entonces dijeron que no se iban a mover de allí.
Y ahí siguen. La Fundación Aucavi y estos chicos, claro, no pueden desarrollar su actividad durante toda la pandemia, imagínate. Bueno, pues ahora volvían a retomarlas. Y por esta circunstancia todo se ha vuelto a parar.
Y este año, que ya empezábamos con el calendario perfectamente cuadrado, pues nos encontramos esta situación que nos obliga también a parar, ¿no? Y es absolutamente inasumible, especialmente pensando en los chicos que están en la última etapa educativa, que van a juntarse con 3 años en los que en ninguno de los 3 años han podido participar en el programa de vida autónoma en el hogar.
Desde la Fundación aseguran que están atados de pies y manos y que no pueden hacer nada. El fenómeno de los ocupas elevado a lo más canalla. Sienten impotencia, frustración, les da pena por esos chicos, claro, los que ahora no pueden ayudar a algo tan elemental como enseñarles a vivir, Pilar.
Y fíjate, todos estos chavales que se han quedado sin su casa, pues piden a sus familias, están pidiendo casi a diario a sus padres en retomar esas actividades. Quieren volver a lo que ellos llaman su casa de Rivas.
Varias de las familias, hoy hablando de la situación, y porque lógicamente pues toda la comunidad de la Fundación pues es partícipe de esto, ¿no? Pues lo comentábamos y lo decían, que lo piden, que es que lo piden con mucha frecuencia, que cuando me voy a la casa de Rivas, lo esperan y lo demandan. Y claro, ahora ya no está la excusa del coronavirus, porque ahora ya están haciendo vida normal.
Bueno, lo destacabas tú antes, ¿no, Ángel? Es una canallada. Por culpa de unos ocupas, 60 chicos con autismo de la Fundación Aucavi se han quedado sin sus actividades. Allí les ayudaban pues a desarrollarse, a tener una vida más independiente. Y lo único que quieren, como te digo, es recuperar su casa, ese sitio donde se sienten además seguros y donde tanto han aprendido.
Aucavi quiere decir autismo, calidad de vida. Gracias, Pilar. Nos escuchamos mañana en Mediodía COPE.
Gracias.
Adiós.
Chao, hasta mañana.
Adiós. Pues a ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos con una noticia.
Pues después de saber ayer que podríamos quedarnos sin whisky, ron o ginebra estas navidades, lo siento.
Por Dios.
Bueno, pues espérate, siéntate si no lo estás. Hoy el diario ABC nos da otra bofetada de una posible realidad que nos deja tambaleando. Titular: la tormenta perfecta que sacude al mundo. 2 puntos, desabastecimiento, luz por las nubes y una nueva COVID. Mientras la inflación sigue desbocada, asistimos atónitos a un Reino Unido con las estanterías vacías y a cómo Austria se prepara para un gran apagón. ¿Qué está pasando? Guía para entender cómo hemos llegado hasta aquí tras lo más duro de la pandemia. Es muy interesante leerlo, pero no sé si recomendar tomar antes un Almax o un Lexatin. Y como no hacemos más que mejorar, dice también ABC que la falta de chips hunde un 32% la producción automovilística en septiembre. ¿Qué más nos puede pasar? Bueno, y lo del papel, que lo he escuchado también antes.
Sí, 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 sí. No,
que a mí me afecta, hombre, me afecta mucho.
Por supuesto que sí, claro que sí. Un breve.
En el diario El Mundo, el gobierno vuelve a poner patas arriba la factura de la luz. La lavadora, ahora, mejor después de comer. La franja más barata del día se encuentra entre las 3 y las 5 horas, pero no de la madrugada como hasta ahora, sino de la tarde. Los polémicos tramos horarios introducidos el pasado mes de junio por el Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para hacer más eficiente el consumo de las familias se han visto ahora totalmente difuminados. La causa, el fuerte recorte de la parte regulada de la factura aprobada por la vicepresidenta Teresa Rivera.
¿Una frase?
Bueno, esta es muy buena. Creíamos haberlo visto todo en el caso de la retirada del escaño al diputado canario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, inhabilitado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía. Su defensa va a solicitar que se le devuelva cautelarmente. Pero en Canarias Radio han dado un paso más. Escuchamos a Laura Fuentes, secretaria general del partido en Canarias, hacer una propuesta que no sabría calificar. No sé si es surrealista, absurda, no sé. Escucha, Ángela, a ver qué te parece.
Para mí, la única forma de sentirme, como quien dice, representada sería ver el escaño vacío, porque es lo que han hecho. La justicia nos ha dejado sin escaño y para mí debería imperar esa idea.
Pues eso, que si queremos sentirnos representados, si es que dejemos los escaños vacíos.
De verdad, si es que esto es lo de la facultad, éramos más serios nosotros cuando gritábamos aquello tan elaborado de puto, 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 es el estatuto. O sea, pues es que es lo mismo, estamos en la misma fase. Un audio, Maripau.
En Huffington Post, ¿se puede ser comunista teniendo un ático en Retiro? Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, responde muy seria, o sea que no le hace ninguna gracia la pregunta, al periodista que se la hace.
Me gustaría preguntarle sobre si se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en Retiro y una casa en Cercedilla por un valor de 1,5 millones de euros, como ha contrastado también este periódico y el registro de la propiedad, ¿verdad?
Para empezar, mucho contraste no debe haber porque los datos que me da son erróneos. Y por lo demás, yo en ningún caso he manifestado esa ideología que usted me atribuye. Yo estoy en política para defender los servicios públicos, para defender a los madrileños y madrileñas de la corrupción.
Bueno, pues nos hemos enterado que no es comunista. García también afirma...
El problema está en que hace unos meses, en no sé qué emisora, dijo que estaba súper orgullosa y que era un comunismo moderno, etcétera, etcétera.
Ya, por eso, en fin, que nos hemos enterado de algo muy insólito. Pues García también afirma defender que todos vivamos bien. Claro. Oye, que a lo mejor es lo mismo que pensaban Pablo Iglesias e Irene Montero cuando se compraron el famoso chalet en Galapagar.
Yo defiendo el derecho a que se viva bien, a que todos vivamos bien, los que viven en Retiro, los que viven en Vallecas, los que viven en Villaverde.
Bueno, que con propiedades por un valor y medio de euros, pues también se vive muy bien,
pues
esa es la verdad.
No está mal, no está,
no
mal.
Está mal.
Oye, un vídeo para seguir echándonos unas risas. Es buenísimo.
Es muy bueno.
Buenísimo.
En el Heraldo, a ver si puedo, ¿eh? Escriba protagoniza un tierra trágame durante un discurso. Hace días el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, clausuraba una jornada sobre talento. El ministro habla de pie, con un atril delante. Una azafata le coloca una botella de agua en un accesorio lateral del atril, una especie de botellero. Y él coge la botella y en lugar de llenar de agua el vaso, llena el botellero. Y claro, no es lo mismo una cosa que la otra.
Esto no es... Bueno, me parecía muy complejo. Ahora tengo problemas. Pero mucho cuidado cuando pongo la botella. Está bien, está bien.
Es que ahora para vaciar
el
depósito, claro, pero para vaciar el depósito ese de la botella, o uno de dos, o das la vuelta al atril o metes 20 veces unas pontes porque lo llena de agua.
Está ya... lleno.
Bueno, es maravilloso el vídeo. Además, le da la risa como diciendo, menuda chorrada acabo de hacer.
Sí, es muy bueno
el vídeo.
Es
muy
buenísimo.
Bueno,
yo
muy
recomiendo
bueno.
Que se metan en el Heraldo, que todavía lo pueden ver.
Es buenísimo. Un confi.
En el Confidencial, el gobierno obliga a Iberdrola, Endesa y Naturgy a desvelar información confidencial. El nuevo decreto de medidas urgentes exigirá a las compañías que tengan filiales de producción y comercialización de electricidad que informen mensualmente de sus acuerdos internos. El Gobierno sigue en su choque frontal con las empresas eléctricas en la crisis de precios.
Casi terminamos con un pellizco.
Hoy un pellizco humano. En News nos cuentan una preciosa historia. Miloš, el bebé operado en Barcelona gracias a la donación de una medallista olímpica. La historia es maravillosa. La lanzadora olímpica de jabalina, María Andrejčík, ha subastado su medalla olímpica de plata conseguida en Tokio para destinar los fondos a la operación de un niño, de Miloš, un bebé de 8 meses que sufre una grave cardiopatía congénita diagnosticada cuando tenía 4 semanas de vida. Fue intervenido el pasado 4 de octubre en el Hospital Universitario de Seus de Barcelona y tras recuperarse ya ha vuelto a su país, Polonia, de donde también es la medallista. La ha operado el doctor Raúl Abella, jefe de la unidad de cardiopatías congénitas del de Seus. Los padres del bebé operado y María, la medallista olímpica, se han encontrado a través de una videoconferencia. Se escucha el bebé de fondo, además. Estaremos agradecidos el resto de nuestras vidas. Si no fuera por ti, no sabemos qué habría pasado. No tendríamos vida, le dice la madre, Mónica, a la atleta. Es un milagro, comenta emocionada, mientras sostiene al bebé en sus brazos.
Qué chulo. Gracias, Maripau. Luego ya me explicarás qué es eso de escribir los guiones con mensajitos para el técnico, ¿vale? Adiós.
Ay, para Antoine.
Antoine, sí, sí.
Queda entre nosotros.
Adiós, ya.
Buenas noches.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
85.757. 8, 5, 7, 5, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces del día y para ello, Jon Uriarte.
Pues bien, Expósito, quiero arrancar de la misma forma que lo hacías tú en esta linterna de hoy, martes. Vamos a ver, menos mal que luego lo has arreglado un poco, porque claro, si solo escuchas el inicio, tú vas en el coche. Sí. Y dices, no me bajo el coche, me bajo de la vida, escucha.
Hoy es el típico día donde se confirman las dudas sobre si tenemos el mejor gobierno posible para gestionar los grandes problemas que tenemos encima. Hablamos de la luz, los combustibles, el precio del alquiler, la reforma laboral. Ojo, y los que vamos a tener, ¿eh?
¡Ale! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Alegría de vivir!
Vamos, no, ¿tengo razón o no?
No, sí, ya, pero, vamos, que claro, como para decirte te íbamos de juerga hoy, madre mía.
Macho, es lo que hay. ¿Qué ya, hago? Ya, ¿miento? No, sí, ¿miento?
Sí. No, un poco, no vamos a ver, mentir nunca.
Bueno.
Pero bueno, tampoco a las 7 de la tarde arranques así. Déjalo a las 7 y cuarto. Bueno, pero como te digo, luego has mejorado y el programa... Tengo que decirte que no ha estado mal. Tampoco es que lo haya escuchado mucho, porque ya sabes que yo soy de escuchar otras radios.
Claro, estaba siendo Onda Cero.
Efectivamente. No, y claro que sí. Y hablábamos sobre el alquiler, la ley de vivienda y la situación del mercado. Muy interesante porque, fíjate, vamos a escuchar a Mafu y a Rebeca. las preocupaciones de una casera por un lado y de una chica por otro que quiere alquilar, pero le resulta imposible.
Primero que te lo destrocen. De hecho, casi siempre lo dejan hecho una porquería, que no hay manera de limpiarlo. Y otro riesgo es que no te paguen. Y hoy en día, según la legislación, cualquiera puede entrar en un piso y quedarse allí.
Los precios y la vivienda es inaccesible. Es decir, tanto alquiler como compra. Podemos encontrar desde un piso de 70 y pocos metros cuadrados a 900 euros el mes.
Pues es que es la situación, lo complicado. Y luego encima, pues claro, los precios, bueno, en fin. Y en salud hablábamos sobre una investigación española. Han creado anticuerpos que frenarían el envejecimiento celular.
Tú ya llegas tarde.
Sí, al envejecimiento y al celular, las dos cosas. Bueno, pero esto sería...
Y al anticuerpo.
Y al anticuerpo, no, ese hay... Me estoy esforzando por tenerlo. Pero esto sería vital para combatir enfermedades como el Alzheimer o la diabetes... Porque, como decimos, se trata de envejecer mejor. Salvador Masip es doctor en la Universidad Oberta de Cataluña.
O sea, tú tienes personas de 70 años que están como una flor y personas de 70 años que están aparcadas en una silla. ¿Por qué? No lo sabemos bien, pero lo que está claro es que envejecen diferente. Entonces, podríamos hacer que todas las personas de 70 años envejezcan bien y no haya estas diferencias entre los que están mal y los que están bien, que pueda todo el mundo salir a comprar el pan y hacer una maratón a los 70 años, que hay gente que lo puede hacer y hay gente que no. Sería genial que todo el mundo pudiera acceder a una vejez sana.
Es verdad, ¿eh? Porque hay gente que está fantástica.
Si el límite está en los 70 años, lo dicho, ya llegas tarde.
Ya estoy. The limit. Oye, hoy ha estado Casado, líder del Partido Popular en Herrera en COPE, has comentado tú el asunto, y ha hablado de muchas cosas, pero yo, fíjate, quizás siguiendo la primera frase de Herrera, de Carlos, yo haría mini entrevistas, os lo propongo a los dos. O sea, lo justo. Para que todos entendamos el tema y otra cosa mariposa, que estamos con prisas. Vamos allá.
Don Pablo Casado, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle en esta mañana y pasar directamente... ¿Quién cree que va a ganar el duelo? ¿Nadia Calviño, Yolanda Díaz?
No sé quién lo van a ganar, pero sí que sé quién lo va a perder. Van a ser los parados españoles, porque esta reforma laboral permitió crear 3 millones de empleos.
Me alegro mucho de saludarlos, señor Casado. Gracias por estar esta mañana.
Adiós.
Ya está. Gracias,
adiós.
Ya está, si en el fondo, en el fondo...
Es lo que iba a decir.
Claro. Y luego a partir de ahí es enredar. Es
no te
enredar.
Enrolles, Charles Boyer.
Claro. Por otro lado, hoy en esta linterna se ha producido un acoso. Fuera música, Antonio.
¿Hacia mí? Porque,
No.
Es que a mí también me ha acosado alguien.
A ti no te acosa nadie ya, que no tienes edad para que te acosen. Un profesor a un alumno, tú a un exalumno, y eso está feo. Los protagonistas, como digo, erais tú y Alejandro Requeijo. Antiguo alumno tuyo, lo recordamos. Y todo porque en su primera conexión no sonaba bien del todo.
Reque.
¿Qué tal?
Bien, tío. ¿Tú ahora estás bien?
Yo generalmente siempre estoy bien.
¿Sí? Sí. ¿Dónde estabas esta tarde? Escucha. Tiempo de análisis esta noche con Alejandro Requeijo, con Juan Fernández Miranda. Reque propone.
Hola, Ángel. ¿Qué tal estás? Bueno, pues en un rato nos escuchamos en el tiempo de...
Tío, ¿tú no sabes que no hay que mandar mensajes desde el servicio?
Vamos a ver. Al final hay que explicarlo.
Eso es muy feo, tío.
Me ha pedido Silvia el audio, en ese momento estaba en la Audiencia Nacional, hay que decir que...
En el
estaba...
baño de la Audiencia Nacional.
No. Estaba en la sala de prensa de la Audiencia Nacional, que se denomina, la llamamos coloquialmente los periodistas que generalmente cubrimos la información.
El váter.
Tú el pellao, no tenés, tú el pellao.
Que no tenía escapatoria, tío. Que
tú el pellao.
Ha mandado el vídeo
de
determinada pose.
Pobre Reque, cachis la mar. Bueno, ya sabes que entre colores rojo y blancos tenemos ciertas relaciones y el Reque pues me suele mandar mensajes. Bueno, llegados aquí, decir que la vida es lo que pasa mientras se juegan jornadas de liga sin parar, hablando de fútbol, porque no hay un día sin fútbol. Mi equipo está jugando contra el Español hace un rato.
1-1.
1-1, efectivamente. Por cierto, Diego López, 40 años casi, qué gran portero, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, pues esta semana ha sido literal lo de los partidos todo el rato. Cuando te lo contaba Lama, fíjate, a mí me venía a la cabeza Pozzi.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Depósito. Y si te digo que tenemos fútbol hoy, tres partidos...
Hostia, aquí,
Ana Rosa.
Y que mañana juega...
Sí.
El Sevilla.
¿Qué tiene?
El Betis.
Déjame, por favor.
El Barça.
Ya no puedo más.
Y el Madrid. Todo en el tiempo de juego.
Amparo, ven un porro.
Venga, te espero. Hasta luego, Lama. Chao.
Claro, es que...
A ver quién aguanta esto, tío.
A ver quién aguanta, como no sé, con un calmante vitaminado. Bueno, hoy apagamos la linterna y esperemos a Juanma Castaño. Fíjate, con un tema del grupo TOS, antes de convertirse en Los Secretos.
Los hermanos, sí, sí.
Cuando tocaban y vivía todavía José Enrique Cano, Canito, que fue precisamente al que le hicieron un homenaje y ahí empezó la movida madrileña. Y Canito nació tal día como hoy, hace 62 años.
Fíjate, hay pocas canciones que en un concierto, yo estuve en un concierto de Los Secretos hace poco, todo el mundo, todo Kiski, cantando.
Hombre,
pocas como esta.
Un himno.
Fíjate que igual hay escasez de ginebra, de ron y de todo para Navidad, tío.
¿Cómo? Ya te digo yo. Vamos a tener que tomar gin tonic con trinaranjo.
El mundo se va a la mierda, adiós.
Un coñá.
Expósito. La linterna.